Bienvenidos a todos. Vamos a estar viendo el Salmo 19. Si tienen sus Biblias, pueden ir buscando el Salmo 19. Qué difícil que es la comunicación a veces, ¿no es cierto? Una hermana recién me dijo que fue a saludar los padres de Cami, que están de visita hoy, y quiso hablarles y quedó en hola, ¿no? ¿Cómo están? Y después no supo qué vas a decir, ¿no? No tenía traductor. Entonces quedó ahí su comunicación. Y si ella quisiera, digamos, transmitir un poco más de su persona o quisiera preguntarles acerca de ellos, no podía, porque estaba frenada, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que alguna vez han querido aprender otro idioma, han tenido que hablar con una persona que habla otro idioma y que no habla el idioma que vos hablas, y que hay como un problema bárbaro de comunicación, que no podés llegar a conocerlos a ellos? Y también sentís, digamos, cuando estás aprendiendo un idioma, yo me acuerdo cuando empecé a aprender castellano, que llegué a un momento en que me sentía Tarzán, ¿no? Me sentía niño, sentía que tenía 3 años, aunque en realidad tenía 24, ¿no? Y que quería hacer un chiste, por ejemplo, y como me tardaba 30 segundos, cuando lo hacía ya estaban hablando de otra cosa, ¿no? Y obviamente también muchas veces metí la pata, ¿no? Como usando palabras que no debería, porque pensaba que era otra palabra. ¿Y qué tema la comunicación? Y me llevó un tiempo largo llegar a poder hablar castellano bien y que sentirme, digamos, ya que ahora sí me están conociendo como realmente soy. Y yo también a ellos, poder conocerlos por quienes eran ellos, ¿no? Y Dios ha elegido revelarse a nosotros. Y ha elegido 2 formas de revelar su persona, su obra y su carácter a nosotros. En esta noche vamos a ver cuáles son las maneras que Dios ha elegido comunicarse. A sí mismo, a nosotros, para que nosotros podamos conocerlo. Y esas 2 maneras son la revelación general de Dios por medio de su creación y la revelación específica de Dios por medio de su palabra. Vamos a leer en Salmo 19 los primeros 6 versículos que hablan de la revelación general, por medio de su creación. Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. En este salmo vemos que Dios primeramente decide revelarse a sí mismo, a nosotros, por medio de su creación. Dios es revelado por su creación. La creación apunta a su creador. Como una obra de arte apunta al artista, a la mente del artista que creó esa obra. Una pintura nos demuestra una parte de la creación de la mente creativa del pintor. Y la creación también habla de la mente y del poder, del carácter y de la creatividad de Dios. Primero, vemos en la creación la grandeza de Dios. Que Dios es grande. ¿Por qué David usa los cielos como el ejemplo? Él dice: que los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento, que es otra palabra para decir los cielos, ¿no? El firmamento anuncia sabiduría, anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué David usa los cielos? Bueno, porque los cielos son inmensos. Creo que es algo que todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. Lamentablemente aquí en Córdoba a veces no vemos el cielo, porque estamos medio tapados de luz o a veces de humo. Pero si han tenido la oportunidad de salir de la ciudad, y a mí me pasó una vez muy claramente cuando fui a La Rinconada, y La Rinconada está en el medio de la nada y hay muy poca luz. Y en esta época ellos no tenían luz, no había llegado todavía la red de la luz a La Rinconada. Entonces tenían un generador, y el generador se apagaba a las 11, ¿no? Como que vos tenías que usar la luz y a las 11 sabías que se iba a apagar. Si estabas calentando agua en la pava, no importaba, ya se cortaba. Entonces me acuerdo que se apagó la luz y yo salí afuera y no había ninguna luz en el pueblo y ningún otro pueblo cerca. Y miré al cielo y era como que por primera vez en la vida había visto el cielo. Y sentía que como que me envolvía por un lado y sentía que a la vez era algo inalcanzable, eterno, inmenso. Entonces, David está comunicándonos la grandeza de Dios que vemos en la creación. Cuando miramos al cielo nos sentimos tan pequeños. Y cuando miramos al cielo nos da una sensación de la grandeza de Dios, pero una pequeña sensación. Pero sí nos da una sensación de su grandeza. En realidad nosotros no entendemos lo grande que son los cielos. Ni los científicos pueden medir el cielo. Y el cielo, digamos, el universo, ¿no? El espacio está cada vez más expandiéndose. O sea, es un concepto infinito, imposible para nosotros tan pequeños de entender. Y esto fue una creación de nuestro Dios. En la creación vemos la grandeza de Dios. En la creación vemos la complejidad de Dios. Dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mirando los cielos, podemos ver que funcionan con ciclos, ¿no? Que cae la lluvia, que hay épocas de sequía, están las estaciones, y vemos una complejidad, que todo eso funciona, que nosotros no estamos haciendo nada y aún así funciona. Pero también, si vemos para arriba, podemos ver la grandeza y la complejidad de Dios, pero también nosotros, en la era científica, podemos mirar más pequeño, más adentro, y ver la increíble creación de Dios, que lo ha hecho sumamente complejo. Cuando miramos a una célula, por ejemplo, dicen que en realidad la célula es como una fábrica en su complejidad. Es tan compleja la célula como una fábrica, que una fábrica tiene miles de máquinas y esas máquinas tienen miles de piecitas que están cada una diseñada para cumplir una función. Y todo funciona juntos para producir un efecto, para cumplir un propósito. Y eso en una sola célula. Si pensamos en todas las distintas células que tenemos en el cuerpo, para el ojo, para los distintos órganos que tenemos, para el hueso, para la piel, que cada célula cumple una función distinta que la otra y que cada célula es como una fábrica en sí. Y que todas esas células se reproducen de acuerdo con el ADN, con un plano que está implícito en su creación, en su diseño. Y todo eso apunta a alguien que ha diseñado la creación. También en la creación vemos orden y estabilidad. Dice nuestro pasaje, un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Que habla de que el ciclo de la creación, los ciclos de la creación funcionan día tras día. Tenemos noche y tenemos día. Y cada uno cumple su función. y logra un propósito en la creación. Si vemos los ciclos de la siembra y la siega, es cierto que el agrónomo hace un trabajo bárbaro, pero en realidad mucho del trabajo lo hace la planta, lo cual lo tiene dentro de su propio ser, su naturaleza, como cosa creada por Dios, produce fruto. Y ese fruto no solamente le sirve a la planta, sino que nos sirve a nosotros. En la creación vemos orden, vemos estabilidad, de que esas cosas funcionan día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Y que no se cae a pedazos, que sigue funcionando. Incluso la ciencia moderna se basa justamente en el concepto de que todo funciona en una manera predecible. Si no funciona en una manera predecible, no podría yo postular alguna teoría. Pero como funciona de acuerdo con leyes naturales, puedo pensar, conociendo las leyes que he descubierto, qué es lo que podría ser. Entonces la ciencia se basa en un universo ordenado y estable. Y es la misma ciencia que muchas veces rechaza a Dios. Pero en la creación vemos un Dios muy creativo. Incluso no solamente vemos orden y estabilidad, vemos su belleza. Podemos ser demasiado científicos a veces. Como ir diciendo, bueno, este color me llega al ojo porque justamente refleja la luz, no voy a entrar en detalles porque no lo sé, no soy científico. Pero en realidad, digamos, podríamos solamente mirar la creación y apreciar su belleza. Y nos impacta. Llega a nuestro ser la belleza de la creación, la belleza de su orden, la belleza de su grandeza, de su complejidad y simplemente su belleza. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Buenos Aires, tuve que hacer un par de trámites en la embajada de Estados Unidos allá y aprovechamos para ver un par de cosas en Buenos Aires y pudimos ver la exposición rural que este año cumple 130 años. Y fuimos con las chicas tenían como un galpón enorme que tenía un montón de distintos pájaros, ¿no? Gallinas, patos, pavo real, ¿no? Y era increíble porque vos sabés que aún una gallina es hermosa, ¿no? Por ahí lo ves a la gallina en el campo y está todo desplumado y está medio feíto, ¿no? Pero vos lo ves ahí y es increíble los colores que tiene las plumas de una gallina, y más aún el pavo real. Ves el pavo real y decís, no, Dios se zarpó, ¿no? O sea, mira eso, es increíble, y te impacta su belleza. Es realmente hermosa la creación. Y vemos la belleza de Dios a través de su creación. La simetría, los colores, el movimiento, la relación entre organismo y un ecosistema, el baile de la creación se pone como un espectáculo de la gloria de Dios. Y el pasaje nos da un ejemplo, por excelencia, el ejemplo del sol. El sol es enorme. Vemos la grandeza de Dios en el sol, pero interesante que a comparación a las otras sociedades que lo tenían como un dios al sol. ¿Qué hace Dios? ¿Y qué escribe David? Bueno, Dios le puso una tienda, un tabernáculo, para que el sol esté. Dios lo puso, Dios lo ordenó. No es un dios. Dios lo creó. Puso un tabernáculo para el solcito. Y el sol sale, vemos la grandeza, y se habla, se persifonica, ¿me entienden, no? Lo pone como una persona, ¿no? Como si fuera una persona. Y dice que sale como un esposo, ¿no? De su tálamo, de su alcoba. Sale fuerte, radiante, feliz. Y dice, es como un hombre fuerte, como un guerrero, como un atleta, potente, que empieza feliz, se regocija al hacer su curso por el cielo. Y que de un lado, un extremo de los cielos es su salida y hace su curso hasta el otro extremo de ellos. Y el curso en sí es también complejo, ¿no es cierto? ¿Cómo hace eso? En realidad el sol no gira alrededor de la planeta, sino nuestro planeta, como muchas otras, giran alrededor del sol. Y a su vez el sol también está girando en una galaxia. Y a su vez esa galaxia está girando con otras galaxias alrededor de un agujero negro. Y todo ese movimiento se mantiene y se ha hecho por un Dios inmenso. Toda esa complejidad se mantiene para que nosotros podamos vivir con vida en este chiquito planeta, en toda la galaxia, por su poder. Lo mantiene. Y así está revelando su persona, su deidad, su poder. Tiene un ciclo el sol de todos los días que nos comunica su orden, su estabilidad. Y es hermoso el sol. ¿Cuántas fotos en la historia de la fotografía se han sacado de atardeceres y amaneceres? Porque es ahí en el momento en donde vemos la gloria de toda la luz que ofrece el sol y cómo esa luz interactúa con nuestro planeta y con el aire y con la playa y con el mar. Bueno, ahí son los mejores amaneceres y atardeceres. El sol es hermosa y comunica la hermosura de Dios. ¿Y cuál es nuestra respuesta a esa revelación de Dios por medio de su creación? Es decir, que hay un Dios. Que Dios existe. Que eso no es un accidente. Que Dios lo creó. Y lo veo. Veo su deidad. Veo que hay un Dios. Y veo su poder. Entonces, adoro a Dios. Adoro al Dios tan grande, tan inmenso, tan inteligente, tan sabio, tan poderoso, tan hermoso, por medio de su creación. Pero no es suficiente para nosotros la revelación general. Porque hasta ahí nos ha mostrado que hay un Dios que existe, pero no nos ha dicho quién es. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué pasa en nuestro mundo? ¿Por qué está todo mal? ¿Por qué no funciona como debería funcionar la creación? ¿Y qué hago conmigo mismo? ¿Qué hago con mi corazón lleno de tinieblas? ¿Cómo vivo esta vida? O sea, no nos ha dicho nada por medio de la creación de estas cosas. Entonces, Dios también se revela por medio de su palabra. Empezando en versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Acá es interesante que David empieza, cuando habla de la creación, dice que Dios, ¿no? Que los cielos están declarando la gloria de Dios. Pero cuando empieza a hablar de su palabra, dice que el Señor cambia al nombre del Señor. Cambia de un Dios generalizado, un Dios que no conozco, un Dios no personal, revelado por su creación, y ahora el Señor. Un Dios que personalmente se ha revelado a mí. Que personalmente se ha revelado su persona, su nombre, su carácter. Entonces cambia de Dios al Señor y dice la ley de Jehová o la ley del Señor es perfecta. Y acá nos da una lista de varias distintas cosas que son cualidades, aspectos y efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a empezar por el aspecto, después vamos a ver la cualidad y después vamos a ver el efecto de cada uno. Primeramente dice, la ley del Señor es perfecta y restaura el alma. Ahora estoy leyendo de otra versión, quizás es un poquito distinto, pero es, digamos, el mismo concepto. Dice, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Y el aspecto de la palabra de Dios es su ley, que es la regla normativa de Dios, sus estatutos legales. Y la cualidad de ese aspecto de su palabra es perfección. Su palabra es perfecta, sin errores, es correcta, es la regla estrecha. Y el efecto que la ley tiene en nosotros es de enderezar nuestras vidas torcidas a su alineamiento correcto. Es como que la regla, ¿no? Y muchos han usado reglas en el colegio, ¿no? Y la regla es, tiene que ser perfectamente estrecho. No puede tener un ángulo por un lado y un ángulo por el otro lado, sino no va a poder dibujar una línea estrecha, perfectamente estrecho. Y por ejemplo, yo trabajo un poquito en la carpintería. Y una vez quise armar una mesa de trabajo, ¿no? No era tan importante que fuera tan recto. Y empecé con madera que no estaba, que estaba medio torcida en algunas cosas. Y dije, bah, no importa, ¿no? No hace falta que esté en escuadra perfecta. Más o menos lo voy armando. Y cuando empecé a armarlo, y lo armé como patas para arriba, ¿no? Lo puse para las patas, para que apoyaran las patas, y hace eso. Tan, 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 ¿no? Estaba totalmente torcida la mesa. ¿Por qué? Porque cada pieza estaba levemente fuera de escuadra, ¿no? Y la ley de Dios es perfecta, es totalmente en escuadra. Y dice esa otra versión que restaura el alma. La idea es que está tomando nuestras vidas torcidas, que están torcidas en la manera que no deberían, y que está alineando nuestras vidas con su perfección. Y al hacerlo, empezamos a funcionar como deberíamos. Entonces, al restaurarnos a su perfección, estamos también siendo restaurados emocionalmente. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El aspecto de la palabra aquí es el testimonio, su fiel relato de sí mismo, sus obras, su carácter y sus relaciones con su creación. Cuando cada uno de estos aspectos de la palabra de Dios habla, está refiriéndose a toda la palabra de Dios. Quizás está destacando un elemento, un aspecto, ¿no? Pero a la vez está incluyendo toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una poesía hebrea, ¿no? Que está usando distintas palabras para comunicar un concepto global, ¿no? Está usando repetición. Entonces, o paralelismo, ¿no? Entonces utiliza distintos aspectos, pero está refiriéndose cada uno al Torá, que serían los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, que para ellos era la palabra de Dios hasta este momento. Para nosotros es toda la Biblia. Entonces cuando dice la ley del Señor, no está hablando solamente de la ley, está hablando de toda la revelación específica de Dios. Y el testimonio del Señor es seguro. Es su fiel relato de sí mismo. Comunica todo lo que pasó y lo comunica fielmente. Podemos confiar que las historias que leemos están contadas fielmente. Y que podemos confiar que la ley está escrita como Él lo dio en esa época. Y podemos estar seguros de que ese salmo lo estamos recibiendo como se escribió en su momento, hace miles de años. Su testimonio es fiel. Su testimonio es seguro. Podemos confiarlo. Y por eso hace sabio al sencillo. Aquí la cualidad es que es confiable. Es un fiel relato de los hechos en el pasado y de su persona y de su ley. Y eso tiene un efecto en nosotros de hacernos capaces de vivir vidas según la voluntad de Dios. Y podemos estar seguros que lo estamos haciendo. No tenemos que temer de que si estamos dedicando nuestras vidas a obedecer su palabra, a seguir sus preceptos, de que estamos haciendo lo que Él quiere. Es seguro. ¿Qué pasaría si alguien viene de afuera, ¿no? Y yo le digo, mira, ¿vas a sacar a un auto a conducir por la ciudad? Bueno, te cuento algo. Acá en Córdoba, las personas que vienen de la izquierda tienen el derecho de paso. Eso es mi testimonio. Yo te doy un testimonio de cómo conducir en Córdoba. Es que las personas que vienen de la izquierda, hay que darle el derecho de paso. ¿Es así? En algún momento voy a causar, dando este consejo, este testimonio, voy a causar un accidente, quizás una muerte. No ayuda nada. Mi testimonio es erróneo, no es seguro en este caso. Pero el testimonio del Señor es seguro. Puedo confiar y así empiezo a conducir mi vida. Y por eso me hace sabio. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El aspecto de la palabra aquí es su prescripción general de deberes, un compendio de verdades que ponen en orden las cosas y la vida. Y la cualidad que vemos en esto es que es recto, es derechito. La palabra de Dios es el mejor camino para nuestras vidas. Es el más corto, y voy a explicar lo que quiero decir con eso, da menos vueltas, es más estrecho, es el mejor pavimento. El camino de Dios, sus preceptos son rectos. ¿Qué quiere decir? Que aunque me cueste caminar por ellos, ahora son los mejores para mí. Son rectos, no dan vueltas, no me desvían. No me hacen pasear por lugares que no debería pasear, donde no estoy hecho para ir para allá, sino que es por acá, es recto. Y el efecto es justamente la felicidad. La palabra de Dios no es un aguafiestas, sino que nos está indicando lo que es para nuestra felicidad, lo que es mejor para nosotros. Nos restaura a nuestra relación con nuestro Creador. Nos ayuda a conducir nuestras vidas como fuimos creados para conducirlas. Y crea felicidad. Alegra el corazón. Es hermoso vivir en sus caminos, aunque cueste caminarlos a veces, es mil veces mejor. No vamos a dar vueltas en el desierto, no vamos a dar vueltas en el camino, sino que vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Después dice, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El aspecto de la palabra de Dios aquí es una prescripción específica de deber, ¿no? No en general, no los preceptos, sino que es un mandamiento, una ordenanza específica de hacer algo o de no hacer algo. Y la cualidad es pureza. La palabra de Dios es moralmente pura. Nos muestra la santidad de Dios a nosotros. Nos comunica su pureza, su carácter inmutablemente puro, en todo sentido. Y el efecto de eso en nosotros es que nos da una nueva visión sobre las cosas. Nosotros, como pecadores, tenemos una tendencia de llamar lo bueno malo, y de llamar lo malo bueno. Confundimos las cosas. No sabemos exactamente cómo descifrar a veces qué está bien y qué está mal, qué es puro. ¿Y qué es impuro? Pero la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, es puro y alumbra nuestros ojos para que ahora podamos ver bien, qué está mal, qué es puro y qué es impuro. Y el ejemplo de eso es que Dios justamente hace una cirugía en nuestros ojos. Por el pecado, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón está entenebrecido. Está lleno de oscuridad. ¿Y qué pasa cuando no hay luz? Nos tropezamos. Podemos llegar a estar en un lugar donde no nos conviene. Podemos llegar a dañarnos porque no vemos bien. Podemos llegar a aceptar algo de alguien que tampoco nos conviene. Y conducimos nuestras vidas medio golpeados, buscando un camino que podría llegar a funcionar, y nunca llegamos al destino, siempre en tinieblas. Pero el mandamiento del Señor viene y prende la luz. Y de repente vemos bien, y podemos elegir bien el camino. Podemos rechazar las cosas que nos convienen. Podemos ir caminando hacia su gloria, hacia Él, buscarlo a Dios, cuando Él prende la luz por su palabra. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. El aspecto aquí no es necesariamente un aspecto de la palabra, sino que es una actitud de nuestro corazón, de cómo deberíamos recibir la palabra. El temor del Señor es una reverencia frente a la palabra de Dios. Es abrazar la palabra de Dios como una revelación especial de Dios para mí. ¿Y qué quiere decir, qué implica abrazar la palabra? Implica estar dispuesto. Implica abrir nuestro corazón y estar dispuesto a responder a lo que nos indica. Aceptarlo por fe. Decir, yo sí creo que esta es la palabra de Dios. Y si creo que es la palabra de Dios, entonces debería tener un respeto, una reverencia. Lo debería tomar en serio. No son historias morales que me van a ayudar de vez en cuando. No es un versículo que me agarro de este versículo cuando me siento mal y lo recito varias veces para como después sentirme bien. No, esa es la palabra de Dios. Lo tomemos en serio. Y dice que el temor del Señor es limpio, lo cual indica que no es algo externo nomás. Es algo que viene de nuestros corazones. Se trata de un cambio interno, no un cambio externo. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. El efecto de esto en nuestras vidas es que podemos edificar una vida eterna. Como la palabra de Dios es eterna, porque viene de Dios mismo, quien existe por encima del espacio y del tiempo, temerle a Dios por su palabra es la forma de construir una vida sobre principios y verdades eternos. En Mateo 6, 19 y 21, Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetren y roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por último dice, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. El aspecto aquí son los decretos de Dios, sus decisiones de justicia y de misericordia, todos basados en su perfecta voluntad. Los juicios de Dios son verdaderos, todos ellos justos. ¿Y cuál es la cualidad? Que son ciertos. Dios toma las correctas decisiones y siempre las ha tomado. Cuando leemos la Biblia y leemos lo que Él ha hecho en el pasado, en la historia, y cuando vemos la historia y todo lo que ha ocurrido, y cuando vemos nuestras vidas, podemos estar seguros de que Él está, por su voluntad, obrando correctamente, que está tomando las decisiones correctas. Y muchas veces podemos preguntarle a Dios, y está bien expresarlo, porque David muchas veces lo hacía, ¿por qué? ¿O cuánto tiempo? ¿O no entiendo? Y está bien expresarlo, pero podemos estar seguros de que sus juicios, sus decisiones, siempre, siempre son verdaderas. Y siempre, todos ellos son justos. Podemos confiar, porque son ciertos. Y por último, la palabra de Dios tiene un valor supremo y un deleite supremo en nuestras vidas. Dice que es más deseable que el oro, más que mucho oro fino. que es más dulce que la miel, que el destilar del panal. Y esas dos cosas, ambas cosas, el oro y la miel, para poder buscarlo, tenerlo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que buscar. Tenés que trabajar. Tenés que procesarlo. Tenés que, por ahí, recibir alguna picadura de abeja, no sé. Pero implica un esfuerzo, ¿no? Pero cuando el esfuerzo está cumplido, se puede disfrutar de algo de sumo valor y un deleite que no hay otro. En la familia de mi esposa, ella tiene unos primos, y no voy a decir sus nombres porque eso está siendo grabado, pero cuando vamos a las bodas, ¿no?, de familia, ahí está la mesa dulce, ¿no?, en todo su esplendor. Y cuando está llegando el momento de la mesa dulce, empiezan a levantar esos primos, ¿viste? Y es como que se acercan a la mesa, ¿no? Y los demás están haciendo otras cosas, están charlando, están sentados, y cada vez se acercan más, ¿no?, cuando llega la hora. Y ya cuando es la hora de la mesa dulce, ya están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque les encantan las cosas dulces. Porque, claro, las cosas dulces son realmente un placer increíble que Dios nos ha dado, de disfrutarlos. Y para esta época, la miel hubiera sido la sustancia más dulce, más increíble. No tenían azúcar procesado como nosotros tenemos. La miel hubiera sido como el chocolate semi-amargo, ¿no?, de hoy, no sé. Hubiera sido el manjar más increíble. Y la palabra de Dios es así. Cuando empezamos a leerlo y nos damos cuenta de todo su valor, de todas sus cualidades y el efecto que empieza a tener en nosotros, no hay cosa más dulce. No existe deleite más hermoso que la palabra de Dios. Y tiene un valor insuperable. Y aquí lo tenemos. Todo la palabra de Dios está escrita en nuestro idioma. Y lo tenemos en nuestra presencia. Y tenemos el gran privilegio de abrirla cada día y buscar esos deleites. Buscar ese valor. Entenderlo más. Internalizarlo más. Ser cambiado. Tener que esos efectos que empiezan a trabajar en nuestras vidas. Y por último, hay una respuesta personal a esa revelación específica de Dios. Debe haber una respuesta personal a la revelación de Dios en nuestras vidas. No es, la palabra de Dios no es algo neutra. Es Dios hablando. Y si prestamos atención, si realmente estamos recibiéndola como su revelación específica a nosotros, debe haber una respuesta de nuestras vidas a lo que Él está hablando. Y la respuesta de David empieza en versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Primeramente, me someto a su corrección. Me someto a su palabra. Tu siervo además es amonestado con ellos. Vos sabés que yo estaba sentado aquí, he preparado este sermón, he estado trabajando 2 semanas más o menos, y recibí en este momento una amonestación del Señor por su palabra. De que yo había hecho algo, había pensado algo, había tenido un pensamiento que no concuerda con su palabra. Y me arrepentí. ¿Por qué? Porque su palabra es tan clara y me ha indicado algo. Y me he sometido. Y esa debería ser nuestra actitud, nuestra respuesta a su palabra. Humildad frente a su corrección. En segundo lugar, ¿quién podrá, en versículo 12, entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Me arrepiento de los pecados que me revela. En tercer lugar, versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen en mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Me humillo delante de su autoridad. No le respondo, pero Dios, no, mis hijas siempre me dicen eso, pero papi, no entendés. Papi, Siempre hay un pero, ¿no? No importa lo que pido. Y muchas veces está bien, escucho, entiendo. Pero muchas veces, amor, papi dijo. ¿No? Entonces yo me humillo a la autoridad de Dios por medio de su palabra. Y está bien preguntar con un corazón sincero. Quiero entenderlo, quiero asegurar que lo estoy entendiendo bien. Pero muchas veces nuestra rebelión se levanta contra la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude a humillarnos, aceptar su palabra, que nos guarde de los pecados de soberbia. También disfruto del perdón de Dios en su palabra. Y dice, y seré absuelto de gran transgresión. Vivo una vida coherente a ella. En versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que no sea solamente una religión externa, sino que yo he aceptado la palabra de Dios y estoy buscando en mi corazón también vivirlo. Que sea una cosa coherente, no hipócrita, mi vida con la palabra. Y por último, adoro y busco conocer al Dios de la palabra. David termina diciendo, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David había conocido a Dios por medio de la palabra. Esa es la idea. No es tener un conocimiento pleno de todo lo que está escrito, aunque eso ayuda a conocer a Dios. Se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra. Conozcamos a Dios. En Hebreos 1:1-2, que es el versículo de la semana, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Juan dice que Cristo es el Verbo divino, que Cristo es el Verbo divino. Que Él es el que revela al Padre. Y leemos y conocemos a Cristo por medio del Nuevo Testamento. Y por medio del Antiguo, que apunta a Cristo. Por medio de su revelación específica, conocemos a Cristo. Y si vemos todas esas cualidades de la palabra, pero en vez de decir que la ley del Señor, vamos a poner el nombre de Cristo y vamos a ver qué pasa. Cristo es perfecto. Y al creer en su perfección ofrecida como sacrificio en la cruz por mi culpa, mi alma es restaurada. Cristo era el fiel testimonio del Padre, enseñando lo que Él dijo que enseñara, viviendo lo que Él quiso que viviera, y así revelando y glorificando al Padre. Al creer su enseñanza y seguir su vida, yo llego a ser sabio. Cristo era el camino, la verdad y la vida. Nos allanó el camino a Dios, nos mostró una nueva forma de vivir. Viviendo nuestras vidas en pos de Él, tiene promesas de gozo eterno y felicidad verdadera. Cristo, habiendo obedecido todo mandamiento y cumplió toda justicia, habiendo cumplido el viejo pacto, comienza con su sangre un nuevo pacto. Y Cristo nos da nuevos mandamientos de amor los unos por los otros, de servicio hacia Él y de proclamar su mensaje a todo el mundo. Y toda su enseñanza es pura. Me alumbra la vida. Convierte las tinieblas que hay en mí o que habían en mí en luz. Y empiezo a seguir sus mandamientos por amor. Lo respeto a Cristo porque es mi Señor. Lo amo porque es mi roca y porque es mi Redentor. Gracias, Señor, por tu palabra. Oremos. Señor, sencillamente te damos gracias por tu palabra. Nosotros no merecíamos ni siquiera que te revelaras. No teníamos idea de vos y no tendríamos idea si no te hubieras revelado por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra llegó a nosotros. A través de los siglos, Señor, tu palabra escrita llegó a nuestras vidas, anunciado por siervos tuyos, y nosotros escuchamos y aceptamos al Evangelio, y así fuimos nosotros convertidos por tu palabra. Tu luz llegó a nuestras vidas, restauraste nuestras almas, y nos enseñaste cómo vivir, y nos acompañás hoy con tu palabra, y nos seguís enseñando, y conformando a la imagen del Verbo Divino de Cristo. Te damos muchísimas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una respuesta correcta a tu palabra, a tu revelación, Señor, de adorarte, de buscarte como oro fino, de disfrutar de ti en tu palabra como la miel. Y de así, Señor, conocerte más, y conociéndote más, Señor, amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.